Leganesa, tenemos un poco de Liga Española, tenemos un poco de Colapinto, todavía tenemos mucho más, Dari, Floppy, tenemos mucho más.
Qué bueno, vamos.
Perdón, yo no sé nada de automovilismo. Pero con tanto Colapinto de acá, Colapinto de allá, ¿qué va a estar? ¿En el podio el domingo?
Ojo, mirá que Colapinto nos sorprende. Hoy no anduvo mal, ¿eh? No anduvo
no,
mal.
No, pero bueno.
Sí, vamos a ver. Es verdad.
Estamos.
Después les voy a hacer unas efemérides a ustedes, a ver si las saben.
Vamos. Dale, perfecto. Bueno, las 6 de la tarde han dado, en un ratito Colapinto, es uno de los temas del fin de semana. Se vota el domingo, no deje de ir a votar, ya tiene el DNI, se abre la mesa, se abre la zona. Los de Capital Federal, hay algunos que viven en provincia y todavía tienen el domicilio en Capital, vengan, tienen que venir a votar. Es la democracia, es su derecho. Si le gusta lo que está pasando, vote como quiera. Y si no le gusta, vote como quiera. Hay absoluta libertad. No, carajo. Libertad nomás. Las 6 andado y sereno. 18 horas, vamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
18 grados la temperatura en La Plata, humedad 94%. Continúa la alerta naranja para el norte de la provincia. Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense, en diálogo con Radio Provincia, dio detalles de la situación.
Ha caído mucha agua, hay muchos sectores de la provincia anegados. Ahora estamos bajo una alerta naranja en lo que es el norte de la provincia, o sea, desde más o menos desde San Nicolás para el lado de Pergamino. Tenemos algunas situaciones también para prestar atención, por ejemplo, en Arrecifes, en Zárate. Estamos mandando en este momento aproximadamente 14 camionetas doble tracción con equipo de rescate y equipos de defensa civil de la provincia de Buenos Aires, bomberos de policía, Arrecifes, para que trabajen en Arrecifes, que hay alguna situación de evacuación. En Zárate, una situación similar, ahí se va a reforzar, porque se va a cortar la luz en esos barrios por una cuestión de seguridad, entonces vamos a reforzar la seguridad en esos barrios porque se van a quedar sin energía, porque hay agua, y ahí sí puede correr riesgo la vida, ¿no?
En tanto, la situación también es complicada en Avellaneda.
Distintos barrios y localidades del partido de Avellaneda, como Harley, Piñeiro, Sarandí y Villa Domínico, se encuentran con calles anegadas y muchos inconvenientes para los vecinos que ven cómo el agua se mete en sus casas. De esta manera, ha aumentado el caudal en esta última hora, teniendo en cuenta las inclemencias climáticas y las lluvias que caen de manera torrencial. Desde Avellaneda, Claudio Cardoso, Informa Provincia.
León 14 llamó a invertir en la familia, fundada en la unión estable entre el hombre y la mujer. En su primer discurso ante el cuerpo diplomático, el Papa instó a los gobiernos a aplicarse para construir sociedades civiles armónicas y pacíficas. Agregó que eso puede realizarse sobre todo invirtiendo en la familia, fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer. Cielo cubierto en La Plata con lluvia, 18 grados la temperatura, humedad 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Si bien bajó el agua ya en varios sectores, hay distintos puntos del conurbano que mantienen todavía anegamientos. Máxima precaución al circular. Los trenes están todos completando su recorrido. Se ha restablecido ya el servicio en el tren Roca y en el Belgrano Sur. En Zárate hay anegamientos en el cruce de la Ruta 6 con la Ruta 12. En tanto, la autopista Panamericana y su continuidad, la autopista Rosario, no tiene mayores inconvenientes, aunque sí mucha demora saliendo de la ciudad hacia los ramales Pilar y Escobar. En el caso de lo que es autopista del oeste, el tránsito también lento, afortunadamente sin reporte de incidentes. En la General Paz hay demoras muy importantes sentido hacia el Riachuelo y también un choque a la altura de Balbín en sentido hacia el Río de la Plata. Desde Control de Tránsito, J. Linetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Pase lo que pase.
Un buen rato en gran compañía.
Con Darío Villarruel. Pase lo que pase.
De lunes a viernes
a las 17.
Hola Darío, qué suerte que estás en La Plata. Me embarga la emoción de poder escucharte en Radio Provincia. Muchísimas gracias por estar aquí. Enormes gracias. Sos una compañía tan maravillosa para mí. Muchas gracias, muchas gracias.
Señora, muchas gracias a usted por estar del otro lado. Tenemos cientos de oyentes, por lo menos.
Sí.
Yo me gustaría decir cientos de miles, pero llevamos 16 días.
Claro, estamos empezando.
No se apure.
Empezando.
Van a empezar los regalos, van a empezar a salir al aire los oyentes en vivo. Y un día llamamos un oyente.
Me encanta.
En vivo y en directo.
Eso es la revolución del oyente.
¿Cómo te va la vida?
Ahí está.
Listo, vamos, dale.
Eso, ¿eh? Por ejemplo, Alberto dice, ay, me encantó las calles de Filadelfia. Y pone aplausos de Bruce Springsteen. Pongan ¿qué?
Para,
más música.
Para. ¿Cómo lo pronuncia?
Ay, Bruce Springsteen.
Me retiro. Me retiro.
Mucho Aspen 102.
Escúchame, sí, Aspen hay gente Knight. Que está en este momento en su casa, sí. Una pareja, y usted le dice, ¿cómo le dice?
Bruce Springsteen.
Ya
¿qué
está.
Te parece?
Y después le dice Aspen, ¿cómo le dice?
Aspen Knight. La música que siempre quisiste volver a escuchar.
Apaga la luz.
Sí.
Dale, bueno. ¿Uno más tiene, por
sí,
favor?
Sí, claro que sí. También nos dice que, mira vos, uno que es como vos, Jorge, dice, a ver cuándo pasan algo, ¿The Beatles o The Creedence Clearwater Revival?
¿Cómo lo digo? Yo lo digo como lo digo yo.
¿Vos cómo decís?
Creedence Clearwater Revival.
Qué bonito. Muy bien, te sale muy bien.
Pero además con Revival.
Tenemos que traer. Sí, Darío es fan de Creedence, bueno. Así que vamos a traer, bueno, le prometemos.
Una cosa cortita porque vamos a hablar de Colapinto. El fiscal Eduardo Casal, que es el procurador interino, hace como 15 años que es interino, un oyente decía de Mar del Plata, porque sacaron por la ventana a Gil Carbó, que renunció porque la amenazaban con sus hijas, con hacerle daño. Bueno, está ahí, tiene la causa de Cristina, que le tocó hace un mes. Tenía que emitir dictamen. Y lo podía haber hecho la semana pasada, la semana que viene, dentro de dos meses, como ocurre con un montón de dictámenes que tiene. ¿Pero qué lo hizo? Justo ayer. ¿Por qué? Hoy hay veda. Y, por ejemplo, A24, de lo único que habla es de la causa vialidad. Y dice, duro revés para Cristina. Ningún revés. Porque el procurador está cumpliendo con lo que dice su discípulo, el procurador de casación, que dice, hay que condenar a Cristina por asociación ilícita. No es que pide que extiendan la pena, no es joda esto. Lo veo a Feynman, que es abogado, no es que extiendan, es que acusen por asociación ilícita. Algo ya está dicho por la Corte, que un gobierno nunca puede ser una asociación ilícita. Como no hay veda, los medios armaron la noticia, salió ayer, ya Casal había avisado a los medios que salía ayer, y hoy están con ese temita. Fue tapa de La Nación y Clarín, la gente ya se olvidó. Uh-huh. Cristina está en el corazón del pueblo, ¿vieron? Aunque la condenen o no, pero así seguirá luchando. Uh-huh. Bueno, nos vamos a Colapinto, señores. Estamos en contacto con Sergio Forni, integrante de Motores 1270. Sí, es 1270, ¿de qué radio es?
Uh-huh. De Radio Provincia.
Sergio, un gusto saludarte, gracias por escucharte. Ahora yo soy parte de esta programación que a vos te tiene seguramente de hace tiempo. Un abrazo grande.
Hola Darío, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por llamar y bueno, sí, obviamente estamos con la fiebre Colapinto, ¿no? En el mundo del automovilismo deportivo argentino, y volvió el piloto de Pilar a la Fórmula 1, está viviendo su 10º gran premio, ¿eh? En la máxima categoría, recordamos el año pasado hizo 9 carreras y volvió Franco Colapinto en esta 7ª fecha del campeonato mundial, Darío.
Bueno, hay mucho entusiasmo, mueve mucho a la prensa de la Fórmula 1, de hecho, ya había un montón de fotógrafos en los boxes donde estaba él, sí. Y abandonaban a otros, por ahí campeones de primera línea. Digo, esta expectativa le juega a favor, le juega en contra, porque pará, yo te cuento, los que no sabemos de Fórmula 1, yo me quedé con Reutemann cuando se quedó sin nafta, ¿te acordás? Bueno, ya ahí me quedé allá.
74.
¿Creen que va a salir primero, segundo, tercero? ¿Por qué no bajás un poco a la realidad la situación de Colapinto, que recién comienza, un auto que no es tan de punta? ¿Cómo puede andar la cosa? Dale.
Mirá, Franco se tiene que adaptar a un nuevo equipo, se tiene que adaptar a este modelo de auto que se está utilizando actualmente en Fórmula 1. Está muy limitado en ensayos en este auto que se está utilizando en Gran Premio, porque él hizo ensayos por reglamento con autos más antiguos del equipo Alpine. Mirá, te voy a dar un dato. Su compañero de equipo de mucha experiencia en la categoría y que ya ganó en Fórmula 1, que es el francés Pierre Gasly, hoy lo puso tercero en los libres 2, en el segundo entrenamiento. Así que eso te da la pauta de que Franco Colapinto, al que hay que esperarlo un poquito, porque se tiene que adaptar, necesita tiempo para adaptarse, eso lo dijo en más de una oportunidad. Bueno, hay que esperarlo un poquito para que se vaya adaptando a este auto que realmente está creciendo y mucho en competitividad con el transcurrir de las carreras, Darío.
Bueno, está en nuestros estudios, en tus estudios también, nuestro amigo Posti, Martín Postiglione, que te hace una pregunta porque obviamente le compete a él ser el Fórmula 1 en deportes. Adelante, amigo.
Sí, Sergio, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo andás, Posti?
Bien.
Un gustazo hablar contigo.
Por favor, el gusto es mío escucharte. Sabés que recién lo escuchaba Darío, te escuchaba vos. Y esta fiebre que tenemos de Colapinto, ¿cuánto se lo puede esperar? ¿Cuánto puede seguir sorprendiéndonos o cuándo puede pegar un golpe? Es como que está haciendo, entre comillas, una especie de colimba que hay que esperarlo sí o sí, o puede dar algún pequeño golpe con su auto.
Y en cualquier momento, mira, que no, mientras no sea un golpe contra la defensa, está todo bien.
Sí. Digo, una sorpresa, ¿no?
Sí, no, es cierto. Flavio Briatore, que es el responsable del equipo Alpine, le pidió tres cosas a tener muy en cuenta para que él realmente haga un buen trabajo en Alpine y que continúe durante toda la temporada y durante mucho tiempo. Que sea rápido, que sume puntos y que no rompa el auto. Uh-huh. Eso le pidió. Son metas difíciles, pero bueno, sí. Hay que esperarlo porque... Sí, decime.
Y la otra que tenía cuando te presentaba Darío es... Estas cinco carreras que se hablan, ¿no? Que se dicen. Viste que hay algunas conjeturas que dicen, bueno, son cinco carreras y nada más. Son cinco carreras donde lo están tomando a prueba. ¿Vos cómo lo analizás, eso de las cinco carreras y lo que puede llegar a venir?
Que no es real. Uh-huh. Que ya lo aclaró Briatore, que es el responsable del equipo. Da toda la sensación, en el rumor del ambiente argentino, dicen que Franco Colapinto continúa todo el año en la Fórmula 1, durante esta temporada en el equipo Alpine.
Perfecto. Bueno, Sergio, la pregunta es esta. ¿Cómo viene el programa? Hoy ya estuvo en pista el amigo Colapinto, mañana también. ¿Y qué expectativa? ¿A qué hora es la carrera para los argentinos?
Dale, sí, mira, te doy un breve detalle. Hubo dos entrenamientos en el día de hoy. Los libres uno, el más rápido fue el australiano, que es líder del campeonato, Oscar Piastri, que hizo minuto 16:545, segundo Norris, tercero Sainz, cuarto Russell, quinto Hamilton, décimo séptimo en este primer entrenamiento, bien, el argentino Colapinto, 82 centésimas. En el segundo entrenamiento volvió a ser el más rápido Piastri, segundo Norris, tercero Gasly, cuarto Russell, quinto Verstappen, y décimo tercero, Limó, hizo un mejor tiempo y achicó la diferencia con el australiano que está dominando la Fórmula 1. Quedó a 75 centésimas de Oscar Piastri. Bueno, mañana, sábado, libres 3, a las 7:30 de la mañana. La clasificación a las 11 de la mañana, todo horario argentino, ¿no?
Correcto.
Y el domingo...
Correcto, te decía.
Sí, y el domingo el Gran Premio Emilia-Romagna, 53 vueltas a partir de las 10 de la mañana, hora argentina. Necesita adaptarse, necesito tiempo, dijo Franco Colapinto. Le preocupa de la clasificación del día de mañana, la primera etapa de la clasificación, porque es un circuito de la vieja escuela, un circuito, el de San Marino, el circuito de Imola, más precisamente, el Enzo Divino Ferrari, es un circuito de la vieja escuela, un circuito angosto, y hay mucho tráfico en la primera etapa de la clasificación, y bueno, ese es el gran desafío que tiene por delante Franco Colapinto, y bueno, a esperarlo un poquitito. Lo importante, que vea la bandera cuadriculada.
Está muy bueno, y seguramente en Radio Provincia, minuto a minuto, toda la información, ¿correcto?
Sí, en Motores 1270, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar informándole a todos los oyentes de Radio Provincia, de Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, lo que va a estar pasando con el piloto argentino en su retorno a la Fórmula 1 Internacional.
Bueno, ahora no tengo mucha confianza, pero viste que a Posti le preguntaba hace un ratito quiénes van a ganar los partidos de la Liga Profesional. Más adelante te vamos a preguntar quiénes ganan las carreras de Fórmula 1. Por ahora, te perdonamos. Dale, un abrazo grande.
Gracias por llamar, Darío. Un abrazo. Un abrazo a Posti.
Dale, bueno, un abrazo. Sergio Forni, integrante de Motores 1270. hay que estar tempranito. Yo estoy en la otra radio, uh-huh. así que vamos a estar en la previa de la carrera. Justo que termino el programa yo, empieza la carrera.
Con todo.
Campana de largada y largada. No, eso era el burro. Perdón, eso era en sí. Hipódromo de Valer Morales. Bandera, cuadros, 18:15 y nos quedan 15 minutos. Y vamos, que bajamos los tiempos, dale.
Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270.
Pase lo que pase.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
Y Equipazo.
Por Radio Provincia.
Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol.
18. Qué lindo número, la sangre para jugarlo.
Uy,
ahora
sí.
Salgo a la vuelta y lo juego.
Dale, 18, te acompaño, 18. Yo también entonces le pongo.
Ayer jugué el 13, ni a los premios.
Ni a los premios, olvidate. Claro, okay.
Bueno, Posti querido,
sí.
¿Cómo viene la cosa? Porque con tanta lluvia uno dice, che, uno está en casa y quiere ver sí. fútbol. Bueno, va a haber carrera, por suerte, uh-huh. pero... La cosa está ahí, algún partido sí. en el interior, la Primera Nacional,
bueno,
pero
mira,
estamos complicados, ¿no?
Le voy a contar lo que pasó hace un ratito, porque estábamos viendo aquí en el monitor. Vimos un poco de Premier League, para mí la mejor liga de todas.
Bien.
Vos, Darío, viste, hablábamos. Atacan de lo lindo, por momentos se acuerdan de defender, pero, por ejemplo, jugó el equipo del Dibu Martínez, jugó el Aston Villa. Ya no es revelación, el Aston Villa está en zona de Champions nuevamente. Hoy le ganó 2-0 al Tottenham, que no está pasando un buen momento. Sí, no está pasando un buen momento en la liga. Está pasando un momento difícil, si bien están descendiendo el Ipswich, el Leicester y el Southampton. Después viene el Tottenham. A ver, hay una diferencia grande, pero hoy nuevamente el Tottenham volvió a perder. En este caso ante el Aston Villa 2-0. Y después, el equipo de Enzo Fernández, el Chelsea, le ganó un partido vibrante, ¿eh? Un lindo partido que estuve mirando acá. 1-0 al Manchester United. Ganó 1-0 con gol del español Cucurella. Y el Chelsea también está metido en puesto de Champions. A ver, Liverpool primero, 83. Arsenal segundo, 68. Tercero Newcastle, cuarto Chelsea, quinto Aston Villa. Hasta ahí los cinco clasificados a Champions. Después viene el Manchester City y el Nottingham Forest, que están clasificando a la Europa League, pero en la liga inglesa estos fueron los resultados. Ahora, mañana, si Dios quiere, si todo sale bien, primero hay que esperar el partido de Ferro Almagro, que todavía no se suspendió en el día de hoy. Creo que en cualquier momento lo van a suspender, ¿no, Dari? Porque si bien la cancha de Ferro está bien, está lloviendo mucho y no para.
Mucho. ¿No? Mucho, ya. Además tormenta eléctrica, viste, hay problemas.
Bueno, Ferro Almagro todavía no está suspendido, arranca a las 20, pero en cualquier momento se puede llegar a suspender. Y mañana tenemos, a ver, Primera B Nacional, Defensores de Belgrano, Almirante, qué lindo partido, Defensores de Belgrano, Almirante Brown, a las 13:30, televisado por Teis Sport. 15:30, Tristán Suárez, Atlanta, Los Andes, Alvarado, Talleres de Remedio de Escalada, Mitre, Santiago del Estero. A las 5, El Gallito, Morón ante Colón, 18 horas, Estudiantes de Río Cuarto, Chaco Forever, 19 horas, Estudiantes de Buenos Aires, Temperley, y a las 21:10, televisado por Teis Sport, estará jugando San Martín de Tucumán, Racing de Córdoba. Y el domingo, Floppy, escuchá, el domingo 15:30, juega en San Martín, Chacarita ante Central
Norte. Chacarita, Chacarita, Chacarita.
Dari, no podemos fallar.
Tiene programa, Darío.
No, tenemos que ganar porque después nos quedan dos partidos, Darío, con los dos que están punteros.
A ver, tabla de posiciones, zona B. Gimnasia de Jujuy, 28 unidades. Gimnasia de Mendoza, 27. Chacarita, 25. Es importantísimo ganar el domingo.
Porque además después jugamos los últimos dos partidos, sí, antes que termine la primera rueda.
Sí.
La próxima con Gimnasia de... No. Sí, con Gimnasia de Mendoza y la última con Jujuy acá. O sea que si le ganamos los dos y ganamos mañana, quedamos primero.
Perfecto, vos lo dijiste, acá estoy repasando. La próxima de visitante en Mendoza contra Gimnasia de Mendoza y la fecha número 17 de local ante Gimnasia de Jujuy. Qué bien que estabas, Villarruel, con el torneo. No puede... ¿Te acordás todos los partidos de Chacarita? No es así, viejo todo.
Pará, ahí tengo una duda. Vos sabés que me parece que jugamos al revés.
Yo lo estoy viendo acá y mirá, tengo domingo...
Ah, no, está bien entonces.
Sí, domingo
27. ¿Sabés por qué? Porque el Cato, el productor, me decía, yo voy a ir a ver el partido a Jujuy. Claro, era falta para la segunda rueda, cuando ya estábamos por salir primero.
Claro, porque mira, yo tengo acá, domingo 25 de mayo, a las 15:30, Gimnasia de Mendoza, en Mendoza, ante Chacarita.
Claro, correcto.
Y después tengo,
correcto,
fecha 17, domingo 1 de junio, a las 15:30, en San Martín, Chacarita, ante Gimnasia de Jujuy.
Perfecto, bueno, muy bien, amigo. Bueno, no se vaya porque
no
tenemos...
No te vayas porque yo quiero ver quién va a traer de ustedes las facturas el lunes.
Dale.
Este lunes me tocó a mí.
Dale.
Entonces
dale.
Ahora quiero que uno de ustedes dos, el que pierda,
ay,
va,
Dios,
a tener que traer facturas.
Ay,
vamos,
Dios,
música.
Psicodélica star de la mística de los pobres. Psicodélica star de la mística de misterio, de amor, de dinero y soledad.
Juega en el Circo Beat y acá van a jugar Posti y Darío. Hay algunas efemérides deportivas que yo creo que la tienen que saber.
A ver,
en primer lugar, ¿con quién empiezo? ¿Qué cara o seca? ¿Quién
Posti,
elige?
Posti.
Empezamos con Posti.
Sí.
Posti.
Yo soy el conductor.
Qué bravo que soy, Villarruel, Dale.
Un día como hoy,
sí,
Posti,
sí,
del año 1937, nacía en Tigre. Un volante central que jugó toda su carrera en Boca Juniors y que fue expulsado en cuando disputó el Mundial 66 en Inglaterra.
Ratín.
¿Lo sabe usted? Sí, señor.
Muy bien. Buah,
por además, ahora... ¿sabe qué hizo? Cuando lo echaron, agarró,
sí,
la bandera inglesa,
sí,
y la miró con cara de amor. Y le dijo, manga, y la cara, dijo, la apretó así, viste, como cuando vos te ensuciaste con celeste.
Claro.
Bueno, cara de asco, pero lo echaron.
Lo echaron y 20 años después...
El Rata Ratín, ¿correcto?
El Rata Ratín, 20 años después, Maradona llegaría,
bueno,
con
poste,
la vendetta.
Ahora empiezo yo a ver.
Ahora vos, Darío.
Esa
el
la sabía, la puta madre.
El 16 de mayo de 1968, ubicate, Darío.
Sí.
16 de mayo del 68. Luego de una larga campaña que incluyó 16 partidos, hubo uno que se consagró campeón de la Copa Libertadores de América. Quiero contarte que dentro de ese equipo participaba la Bruja Verón o Ribaudo.
Claro. Posti, esta sí la contestaba una vez.
Claro.
Te la contesto con una canción. Estudió.
Ahí está.
Pincha, rata. No, de la plata.
Bueno. 1-1 por ahora, no se define quién trae las facturas el lunes. A ver si podemos con esta.
Uy.
Atención, Postu.
A ver.
Posti.
Sí.
En 1970 nacía una tenista argentina.
A la C.
Yo creo que también.
Que
la
es muy bonita.
Sí.
Bueno, podemos destacar de ella que entre sus logros fue el US Open de 1990 y derrotó a la alemana Steffi Graf.
Decimos los dos, Posti.
Dale, a la una, a las dos y a las
a
tres.
A las dos, a las tres.
Gabriela Sabatini.
Buenísimo. Bueno, bueno, vamos a hacer una más.
Para tener que se participar los oyentes un día, sacamos un oyente
por
al aire en vivo.
Por eso quiero motivar la revolución
de los oyentes.
Lo hace
Juancito Silva, que está enloquecido ya con nosotros.
Claro.
Habilitamos un número que la gente llame. Quiero participar en la efeméride
del día. Me gusta,
ahí está. Ah. Está muy buena. Bueno, me quedan dos preguntas nada más si quieren. Sí. Vamos una cada uno.
Dale.
El que pierde acá trae las facturas.
Dale. Sí.
¿Qué hago? ¿Posti?
Posti, dale.
Vamos con Posti. En 1971 nacía un jugador, gran delantero de Vélez en los 90. También jugó muchos años en España, siendo su paso más destacado en el Deportivo La Coruña. Ya retirado, fue ayudante de campo de Ricardo Gareca en el Fortín.
¡Upa!
¿Te doy un ayudín? ¿Un ayudín?
Un ayudín.
Está ahí, a ver.
Yo iba a decir el Turu Flores o el Turco Asad.
Muy
pero...
bien.
Bien, Darío.
Muy bien. Vamos todavía. Bueno,
ahora
bueno,
a ver,
Darío, si ahora no la pegás.
Que tengo piojo yo, dale, vamos.
No, este lo tenés que saber. En 1978 se inauguraba un estadio mundialista. Sede del mundial que se disputó en el país. Uh-huh. Y se estrenó, para el estreno se realizó, esto no es muy fácil, entre la Liga Cordobesa y la selección argentina, con triunfo al biceleste por 3-1.
El estadio de Córdoba.
Muy
Mario
bien.
Alberto Kempes, ahora,
perfecto,
¿correcto? Que era el
perfecto.
Chateau Carrera. Quiero perfecto. Decir algo, yo fui a ese partido.
Mirá qué bien.
Estaba en Córdoba y fui a ese partido. Fue impresionante la cantidad de gente. Todavía la cancha estaba media como que en la oscuridad, ¿viste?
Perfecto.
Camine por acá que hay una cancha, nos decían.
Sí.
Está allá al fondo. Estaban los militares, ¿viste? No mire para atrás. Así que bueno.
Bueno, escúchame, no. Este es el último porque el primero que lo dice gana y
dale,
el otro trae la factura.
Dale.
Adelante. 16 de mayo de 2004. Ubíquense. River Boca. Sí. Bombonera. Esa noche River le gana 1-0 a la Bombonera. Mayo del 2004, ¿eh? Con un gol de cabeza de ¿quién?
Oh.
Alguien que le decían el Torito.
¡Cabenagui!
¡Muy bien! ¡Uy, Darío!
Me ganó, tengo que traer la factura.
Tenés que traer la factura.
Pero a mí me gusta, pues es que tengo piojos. Dale, tengo piojos, mirá, dale, vamos.
Ahí va, los piojos que acaban de agotar su River, ¿eh? Digo porque la gente decía, che, no llegué a comprar las entradas. Bueno, van a sumar una nueva función, acaban de avisarlo, ¿eh? 21 de junio, los piojos en River y acaban de agregar una segunda fecha para el 22 de junio.
Acá tenemos un fanático, ¿eh?
¿Quién?
¿Sí?
El Negro López, Augusto López, productor del Repaso. A todo lado va a ver los piojos.
Está.
A todo lado lo va a ver. Así que en todo cuando tocan los piojos, está el Negro López, productor de Radio Provincia.
Ahí está el Negro López.
Me acuerdo que mi vieja nos perseguía a nosotros para sacarnos los piojos. Hasta vinagre nos podían, ¿se acuerda usted?
Pobre, era en esa época.
Ay,
era, proliferaban.
Cupré se llamaba lo que te ponían. Cufré,
ay,
no me acuerdo.
Cuprex,
no me acuerdo. Lo agarraba a mi hermano Claudio y le daba con eso. Después comía la ensalada con el vinagre que tenía en la cabeza.
Claro,
pero bueno,
pobre madre, pobre madre.
Bueno, Posti, querido, le mando un abrazo. Gracias por estar. Buen fin de semana, ¿eh?
Un beso grande. Nos reencontramos el lunes. Cuídense. Chau, chau.
Bueno, señora, ¿la pasó lindo?
Hermosa, aparte viernes,
programa
llueve,
número...
vamos.
16.
Ahí está,
¿qué es el 16 en la jerga?
El anillo.
Muy bien, muy... usted...
Eso me lo sé todo.
Usted timera, ¿eh?
No, lo que pasa es que le hacía a Mario Magda la quiniela y me los aprendí
bueno,
todos.
Bueno, a ver, salude a los tres compañeros que manejan esta radio.
A Javier Moreira, que está en toda la parte técnica, suena genial esto. A Juancito Silva en la producción, está súper aceitado. Y a Gonzalo Palacios, el amigo de Bolívar. Besos en la operación
tierra
técnica.
De Nelly,
claro, exactamente.
Y de Saco también. Sí.
Cuya mamá hace unas bolitas de, ¿cómo se llaman? Las bombitas de crema espectaculares.
Trae. ¿De quién? ¿De él?
De la mamá de Gonzalo.
¿Qué tiene que traer? Lunes y viernes estamos acá nada más. Después vamos ni más a seguir. El mes que viene, dale.
Ahí está.
Mira, y tenemos que cobrar la jubilación y todo.
Buena
eso, ¿no?
Votación, Darío. Todos a votar, ¿eh?
Bueno, a votar, ¿eh? La democracia se defiende con el DNI. ¿Qué es el DNI? Tu herramienta, el arma, para lo que no te gusta, lo que está pasando. Si no te gusta, vas y votás a otro distinto al que gobierna. Y así es la democracia. Tenés que militar la democracia. Cuando militás la vida es con la democracia, porque las cosas no pasan solas. Pasan porque alguien quiere hacerlas mal. Y nosotros, el pueblo, tenemos que tratar que la haga bien. 18:30, señores, nos vamos. Como le digo siempre, gran fin de semana y a vivirla. Chau.
Forma Provincia, ¿dónde está la noticia?
17 grados 7 décimos la temperatura, humedad 99%. En La Plata también rige la alerta por tormentas.
Así lo confirmó el secretario general de La Plata, Norberto Gómez, quien aseguró que en lo que va de la jornada ya llovió 50 milímetros. Además, confirmó la elevación de atención de riesgos y recomendó no sacar la basura y mantenerse en lugares cerrados. Informó que agentes municipales continuarán monitoreando las calles.
Van a continuar las lluvias moderadas con algunas tormentas durante lo que resta de la jornada, seguramente. En ese sentido, le pedimos a la población mantenerse en sus domicilios, no sacar la basura fuera de los horarios. Hay más de 3 camiones hidrojet recorriendo a algunos puntos de la ciudad que pueden tener algún anegamiento producto de tapadura de boca de tormenta, así que estamos monitoreando cada una de las localidades.
Desde la capital bonaerense de Rizo Olivares, Informa Provincia.
Suteba y Sadov aceptaron la oferta salarial del gobierno bonaerense, mientras que FEB rechazó y llamó un paro. Recordemos que la propuesta consiste en un 10% de aumento en 2 tramos, 6 con los sueldos de mayo y 4% restante con los de junio. 2 de los sindicatos del Frente Gremial Docente aceptaron, mientras que la Federación de Educadores Bonaerenses la rechazó por insuficiente y anunció un paro de actividades para el 20 de mayo. El dólar oficial rebotó casi 1% en la semana. En el segmento mayorista avanzó hasta los 1.142 pesos y el billete en el Banco Nación aumentó 10 pesos a 160. En tanto, el blue operó sin cambios, 1.165 pesos y coronó su quinta baja semanal consecutiva. En la bolsa, a su vez, el MEP avanza a 1.153 pesos y el contado con liqui sube a 1.170. Cielo cubierto, 17 grados 7 décimos la temperatura, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si el día te llegó de las narices hasta acá, el repaso.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
No lo voy a hacer.
Lo que acaba de ocurrir acá dentro del estudio.
No puedo creer.
Contalo. Es una cortina para trapear, para rapear. Y yo lo hice un poco, fuera del aire.
Sí. El posti, la verdad es que sabes, estuviste bien, ¿eh?
Estuve bien.
Debo reconocer que estuviste bien.
¿Querés que un día te haga un trap? ¿O ya es mucho? Es
no,
muy fuerte.
No, no, me gustó. Tendrías que trabajar un poquito la improvisación.
La improvisación, perfecto. Sí.
Pero las ganas las tenés, digamos.
Siempre eso las ganas y la moral ante todo.
Y la moral
siempre,
ante todo, siempre. Perfecto. Pero siempre. Podés manejarlo un poquito, lo trabajás un poquito, porque es cierto, la cortina del repaso, ¿cómo te va, Sonia? ¿Bien?
Bien, bien.
La cortina del repaso
de
tiene
voz.
Una...
Sí, perdón, porque salgo aquí, ton, guía, ajá, estamos acá, estamos en Radio Provincia, ajá. Oh, guía, yeah, ajá, sí, Albino Aguirre, Sonia Negri, sí, acá estamos. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a armar?
Bueno, lo vamos a armar,
Marcelo, bueno. Te pido perdón, Bajar el volumen.
Buenas tardes, 35 de las 6 de la tarde en la República Argentina, una tarde complicada, muy complicada, en algunas zonas un poco más complicadas que en otras. En la ciudad de La Plata no ha parado de llover, por lo menos durante toda la tarde de hoy no ha parado de llover. Desde media mañana, sobre la noche también, obviamente como se había anticipado, pero desde media mañana no paró de llover. Y la sensación que uno tiene, ahora vamos a actualizar la información del servicio meteorológico porque siempre es de rigor, a las 18:35 hay un nuevo anuncio que renueva el anterior. El anterior... Para la zona de la influencia nuestra estaba complicado.
Está muy complicado. Hay dos zonas de alerta,
sí.
Casi pegadas, te diría. Viste que el servicio meteorológico te hace un mapita y te une un croquis allí, sí. ¿No? Con las zonas de alerta. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay una tormenta que está cuasi suspendida sobre el norte de la provincia y, por supuesto, que, digamos, nos involucra de manera marginal, te diría. Porque lo más crítico, lo medular de la tormenta, del temporal... Se está azotando sobre distritos del interior, no sobre el Río de la Plata. De todas formas, hay algunos lugares del conurbano que no la están pasando bien y esto tiene que ver con la cantidad de lluvia que está cayendo desde la noche de anoche, en realidad. Arrancó a la madrugada, ¿sí? Con un vientito y empezó a llover, bueno, de manera tenue, pero muy sostenida, muy, muy sostenida. Por momentos algún chaparrón con mayor intensidad, pero bueno, obviamente que hay preocupación. Acabo de recibir un informe de vialidad que nos pasa muy gentilmente la gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver, bueno, precisamente con las rutas que están intervenidas, que están cortadas por agua en la calzada, la ruta 51, entre la zona de Arrecifes y Carmen de Areco, es la zona crítica, te diría. También... la ruta 191 entre Arrecifes y Salto, la ruta 31 entre Salto y Rojas, la ruta 32 entre Salto y Pergamino y el acceso a Villa Lía por la ruta 41 en San Antonio de Areco. En esa zona es donde está, bueno, el momento, en este momento, digamos, el núcleo más crítico de la tormenta.
Bueno, vamos a hacer un recorrido por el interior de la provincia de Buenos Aires, seguramente para ver cuál es el cuadro de situación, cómo está la situación y demás. Sí, el tema de Tierra del Fuego, porque el gobierno hoy fue un poquito más allá y dijo que va a revisar este régimen de beneficios impositivos que tiene la provincia.
Claro.
Y la verdad es que...
Como si fuera poco, ¿no?
Y es casi como aniquilar, digamos, ese sector de la industria. A ver, hay que ser honestos en el planteo. Muchos en algún momento le reprochaban al gobierno que no metiera mano ahí, entre otras cuestiones porque si estaba recortando a las universidades, ¿por qué generás beneficios impositivos para la producción en Tierra del Fuego? Porque una de las empresas era de Nicky Caputo, primo del actual ministro de Economía, con lo cual era una chicana bastante particular desde la oposición de, che, ¿por qué no se meten en ese lugar? El problema es que el gobierno no revisó su posición, se le impuso el fondo. El fondo dijo, che, terminen con estos regímenes y con este en particular, digamos. Porque hay otros regímenes también en la Argentina que están vigentes hace muchísimo tiempo y que giran alrededor de la misma lógica, que es básicamente excepción impositiva, sobre todo del IVA, pero también eximición de algunos aranceles y demás, que es el que beneficia a Mercado Pago, la empresa de Alperín, de Galperín, digamos, que también tiene como consecuencia de una ley que en su momento sancionó a la Argentina, mirá, fue durante la gestión de Néstor Kirchner, esa famosa ley, la ley de promoción industrial del software, que beneficiaba, digamos, a las empresas como las que creó en su momento Galperín y que tenía justamente como objetivo fundamental incentivar el desarrollo de ese sector a través de generar desde el Estado algunos beneficios fiscales. Esa ley originalmente iba a tener una duración de 10 años, después se fue prorrogando y en el 2019, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, se reemplazó por otra ley de la economía del conocimiento. Pero la verdad es que siempre genera mucha polémica el beneficio que tiene, porque, por ejemplo, el otro día conocíamos que se había beneficiado la empresa de Galperín con una excepción impositiva de algo así como de 250 millones de dólares, que son impuestos que no paga en realidad. Pero no es que no paga porque decide no pagarlo. No paga porque está dentro de un programa y el Estado le condona o le concede el derecho de no pagar esos impuestos. Y no es forzada la comparación, porque ahora el Estado está diciendo, para justificar la posición que tiene con relación a lo que pasa en el sur, que, bueno, la Argentina pierde mucha plata con las excepciones impositivas que le da a esa empresa que genera trabajo y que, según dijo el propio gobierno, puede terminar con la fuente de trabajo de 60.000 personas. ¿Ok? Entonces, me parece que hay ahí medio como una doble vara que habría que revisar, porque si le sacamos algún régimen de promoción, como se está impulsando ahora, avanzar en este sentido, que inexorablemente va a traer como consecuencia que mucha gente se quede sin trabajo, por ahí podríamos revisar también algunos otros. Digo yo, ¿no? Mande.
Mandamos. Bueno, a ver, otro de los temas del día tiene que ver con los quehaceres del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estuvo en el sur bonaerense, en la sexta sección electoral. Primero, a la mañana estuvo en Coronel Dorrego, que estaban con mejor tiempo que nosotros, y a la tarde, desde el mediodía, en la ciudad de Bahía Blanca. Allí estuvo formulando una serie de anuncios muy importantes que se encuadran dentro de este plan de reconstitución de Bahía Blanca cuando se están por cumplir 60 y pico de días. Damiano nos va a decir exactamente cuántos, ¿no? De ese fenómeno que se llevó puesto Bahía, que la inundó, que la azotó, que destrozó gran parte de su infraestructura. Y para charlar de este tema estamos en contacto con nuestro corresponsal, nuestro compañero Damiano Shepard, que está allí. ¿Qué tal, Damiano? ¿Cómo va? Buenas tardes, noches. ¿Cómo va?
Hola, Sonia, Albina, ¿cómo están? 67 días.
Hola, Damiano, ¿cómo estás?
67 días desde... ¿Me escuchan?
Sí, perfecto.
Perfectamente.
Le decía, 67 días desde aquel 7 de marzo, trágico 7 de marzo, que, bueno, además de los cuantiosos daños materiales, terminó con la pérdida de 18 vidas aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, como bien decían ustedes, mañana compleja, agenda compleja, muy agitada para el gobernador Axel Kicillof, que ya de por sí, por los problemas climatológicos que están viviendo allá por la zona, tuvo una salida un poco más tarde, lo que retrasó toda la agenda y todas las cosas que se iban a desarrollar tanto en Coronel Dorrego como aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Para localizarlos, Coronel Dorrego queda aproximadamente a 100 kilómetros de Bahía Blanca por Ruta 3. Allí realizó un acto de entrega de 355 escrituras para 197 familias. Entregó una ambulancia que va a ir a parar al Hospital Municipal de Dorrego y tres patrulleros para la Policía bonaerense, acto que en el que participaron varios de sus ministros y además también estuvo el intendente Juan Carlos Chalde de Juntos por el Cambio. Después de allí pudo venir hasta aquí Bahía Blanca, vino en avión, se dio una situación particular y trágica, por supuesto, porque algunos de las personas que estaban acompañando al gobernador, que fueron desde Bahía hacia Dorrego, después no pudieron regresar por un choque fatal, un choque frontal que se dio aquí en la Ruta 3 y la vieja Ruta 3, con cuatro fallecidos. Bueno, se cortó la ruta, algunos no pudieron volver. Ese es otro tema que tendremos que hablar en algún momento, el estado de las rutas aquí en los alrededores de Bahía Blanca. Sí. Estamos padeciendo una epidemia de siniestros viales, en algunos casos muy, muy complejos y trágicos, como el que sucedió hoy. Retomando, la agenda del gobernador después tuvo que ver con una visita aquí en el Parque Independencia. Esto fue aproximadamente a las 13 horas, acompañado por el intendente Federico Susbieles y la ministra de Medio Ambiente, Daniela Villar. Bueno, ahí se fue recibido por trabajadores municipales también. El Parque Independencia en algún momento fue un zoológico aquí en Bahía Blanca hace muchísimos años. Bueno, ahora el proyecto que va a demandar aproximadamente 1.000 millones de pesos de inversión es convertirlo en un ecoparque, ¿sí? Donde se va a construir, bueno, nuevos portales, senderos, se va a construir también un sector de huerta y compostaje, ajá, un aula ambiental y un espacio Zoom para poder aprovechar ese espacio verde tan lindo que tenemos aquí en la ciudad. También se entregó para el programa Mi Provincia Recicla un camión que fue brindado al municipio. Después de allí el gobernador se acercó a la escuela de policía local, que se llama también Bucetich, donde junto con Javier Alonso, el ministro de Seguridad, entregaron 27 motos policiales, y se dio una situación bastante linda y emotiva cuando el gobernador entregó 4 condecoraciones a efectivos de las fuerzas de seguridad aquí de Bahía Blanca, provinciales, por su labor destacada en la inundación. Ahí se entregó la Orden de San Miguel Arcángel, que es una de las máximas condecoraciones que da la provincia al personal policial de la provincia de Buenos Aires, por haber demostrado méritos sobresalientes en la defensa de la vida, los bienes y los derechos de las personas. Los quiero mencionar, porque la verdad se lo merecen, el teniente,
sí, claro,
Iturriaga, el teniente Jorge Purrán, la sargenta Alejandra Noelia Bogado y la sargento Rocío Garcés. Todos tuvieron una participación muy, muy importante, arriesgando su vida allí ese 7 de marzo tan, tan complejo que vivimos. Bueno, de ahí el gobernador y los ministros se fueron para el Salón Héroes de Malvinas, donde se dio esta conferencia de prensa, donde se hicieron una serie de muy importantes anuncios, pero un poco antes, aproximadamente 40 minutos antes, el gobernador encabezó la segunda reunión del Consejo Asesor del Plan Hidráulico, que está compuesto por varios expertos que tiene aquí la ciudad. Ustedes saben que aquí tenemos la Universidad Nacional del Sur, que tiene muchas carreras de ingeniería, tenemos la UTN también, y además participaron representantes del Consejo de Arquitectos e Ingenieros. Le presentaron al gobernador 5 proyectos para construir, para reconstruir, mejor dicho, el canal Maldonado. Bueno, ahí llegaron a un consenso, estuvo también el ministro de Infraestructura y Obras Públicas, sí, Gabriel Catopodis,
sí,
y llegaron a un consenso para un proyecto. Son 6 kilómetros de un nuevo canal que va a ser construido con revestimiento de hormigón, son 16 puentes, pero lo más importante de todo es que va a triplicar la capacidad de escurrimiento de 300 metros cúbicos por segundo a 900. Sí, esto previendo que, a ver si más adelante tenemos nuevamente algún fenómeno climatológico como el de aquel que ocasionó la inundación y las anegaciones. Estamos hablando de una obra que va a demandar aproximadamente 3 años de construcción y una inversión de 100 millones de dólares. Ahí el gobernador destacó la participación del ingeniero Juan Carlos Schaeffer. El apellido es muy parecido al mío, pero no somos parientes ni nada. Vamos a tratar de hablar con él en los próximos días, a ver si podemos hacer
una
con el ingeniero.
Ahí va, ahí va. ¿Te parece que escuchamos la palabra del gobernador cuando hacía el anuncio?
Tenemos ahí, dale un fragmento, lo escuchamos.
A ver.
No he venido acá a hacer contraste ni a chicanear a nadie, pero donde hay otro tipo de actitudes que pasar la foto, parafernalia, hasta vestuario particular, y después cuesta mucho ver los resultados. Y así todo, tengo que decir que la ausencia del gobierno nacional es algo que afecta a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, a todas las provincias de la Argentina. Es una cosa terrible, horas paradas por todos lados. No tengo que decir, lo digo con respeto, simplemente digo que acá en Bahía fue como que dijeron, bueno, ahí vamos a mostrar que hay presencia. Así que, así todo, de nuevo agradecer lo que llegue y si llega al gobierno nacional, porque aunque estamos en una situación muy compleja de ausencia en toda la provincia, si llega, bienvenido. Así que,
bueno, bien, hasta ahí la palabra del gobernador, entonces. Axel Kicillof,
sí, el gobernador hablaba de la ayuda que se recibió en cuentagotas en algunos sectores del Estado Nacional. Hay mucha bronca acá del sector comercio, de los comerciantes, con Patricia Bullrich, que en su momento llegó a Bahía Blanca prometiendo una ayuda de 26.000 millones de pesos. Esto finalmente, aparentemente, se va a traducir en algunas exenciones fiscales. Bueno, los comerciantes estaban esperando dinero, ¿no? Dinero para volver a poner en funcionamiento sus negocios, cosa que hasta el momento no está pasando. Otros anuncios importantes del gobernador Kicillof: aquí vuelve el 911 en Bahía Blanca. Desde 2016 se habían concentrado las llamadas en la ciudad de Mar del Plata y no teníamos aquí una oficina, un call center del 911. Después también el gobernador aseguró que en 3 semanas, máximo un mes, va a estar funcionando en plenitud el Hospital Pena, retomando el funcionamiento de los quirófanos. Bien. Y la sala de neonatología.
Damiano, te voy a despedir porque tenemos una comunicación para seguir hablando de este tema, ¿sí?
Perfecto.
Bueno, gracias por este informe. Te mandamos un beso. Ahí estaba Damiano Shepard. Y vamos a seguir con este tema porque uno de los funcionarios que estuvo participando hoy junto con el gobernador Axel Kicillof en la ciudad de Bahía Blanca es precisamente Néstor Álvarez, que es el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Álvarez? Albino Aguirre, Sonia Negrín, lo saludamos. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿cómo andan?
Bien, bien. Bueno, aquí pasamos por agua nosotros.
Sí, sí. Acá en Bahía Blanca, gracias a Dios, fue un día soleado y todavía no hay tormentas, pero bueno, estamos preocupados por todo lo que está pasando en el resto de la provincia, monitoreando con los intendentes, con las diferentes delegaciones hidráulicas. Así que bueno, viendo cómo avanza en todo lo que es el norte y el centro de la provincia.
¿Y qué información tiene?
Y tenemos de diferentes lugares, digamos, tenemos muchas zonas que estaban muy complicadas, como todo lo que era la Ruta 5, Casares, 9 de Julio, Bragado, que ha llovido mucho, pero ha llovido mucho en el norte y en partes del conurbano también. Tenemos lugares de 200 milímetros, ahora había una alerta en la zona de Zárate, Campana, así que la verdad que tenemos mucho milimetraje en poco tiempo, así que la verdad preocupados y ocupándonos de que no pase a mayores.
Sí,
¿no?
Desgraciadamente son fenómenos que han dejado de ser eventuales, digamos, ¿no? Cada vez con mayor frecuencia. Hablábamos recién con Damiano, con nuestro compañero allá en Bahía, 7 de marzo, digo. Y estamos con un fenómeno, no de esas características, pero bueno, en Zárate llovieron 250 milímetros, por ejemplo.
Sí. Miren, un caso emblemático, Carlos Casares, hasta antes de ayer, sin la lluvia de estos días, ya había pasado... en 50 milímetros la media anual. O sea, ya había llovido más de lo que llueve en todo el año. La verdad que es muy muy difícil, digamos. Y cuando hay fenómenos muy muy de golpe en un lugar, me parece que las personas que niegan el cambio climático van a tener que empezar a rever su discurso porque es evidente ya, ¿no?
No, es muy evidente, claramente. Bueno, a ver, se anunció hoy una obra que es muy importante para Bahía Blanca, no solamente para Bahía Blanca, digamos, para el ejido urbano, pero también para toda la región, por lo que significa, que está vinculada con, bueno, poner en funcionamiento de alguna manera nuevamente dentro de un cauce que seguramente va a ser mucho más amplio, el arroyo Maldonado, ¿no? Que es uno de los arroyos que cruza que cruza la ciudad de Bahía Blanca junto con el arroyo Napostá. Ese canal Maldonado que fue desbordado absolutamente. ¿En qué consiste la obra, Álvarez? Si nos puede dar algún detalle.
Sí, bien, como bien decís, el Maldonado y el Napostá son los dos arroyos más importantes que circundan la ciudad. En la Postá es el cauce natural, en el caso del Maldonado es un cauce hecho hace más de 60 años, bastante más de 60 años, en la época del peronismo, digamos. Ese cauce del arroyo Maldonado, que es el principal de la ciudad, que se llevaba más del 80% de los caudales de las lluvias, bueno, desbordó muy fuertemente. A partir de la inundación, el gobernador Kicillof y el ministro Catopodis nos indicaron estudiarlo y ver alternativas de aumentar la capacidad de transporte de dicho... Estamos hablando, para el que no conoce, un encofrado de hormigón de 6 kilómetros que nace en el Parque de Mayo y termina en el estuario del mar argentino en Bahía Blanca, digamos, en la costa. Digamos, o sea, estamos hablando de una obra muy importante, de un tamaño importante. Esto quedó totalmente destruido, las losas volaron literalmente, se desarmó la mayor cantidad de las losas del entubamiento.
Es difícil de describir para alguien que no lo haya conocido entero, digamos. Pero el nivel de devastación ha sido tan impresionante, tan impresionante. Uno no puede creer que el agua se lleve, el agua que además eternamente bajó, chiquitita, débil, mansa, digamos, ¿no?
Exactamente. Y en el tránsito de esos 6 kilómetros hay 16 puentes. Los 16 puentes, el día de la inundación, quedaron solamente dos en pie. Dos funcionando.
Una locura.
Hoy estamos en más de 11 en funcionamiento, hoy se puso en funcionamiento nomás. Algunos tienen problemas estructurales más de fondo, que se pudieron ir arreglando, otros se los arreglaron como para que, digamos, aguanten en el buen sentido de la palabra hasta que se haga la hora marco.
La hora definitiva, pero, claro. Néstor, y con las casas, porque habían quedado viviendas que estaban ubicadas a la vera del arroyo, pero la verdad que lejos, pero con la fuerza del agua, bueno, con las estructuras socavadas, ¿en qué situación está esa gente?
Sí, a la vera del Maldonado no había tantas viviendas, sí con agua en el momento, pero después el agua bajó y se pudo reconstituir. Quizás en calles a las afueras, fundamentalmente en la cuenca llamada en la Postá, sí hubo calles totalmente socavadas. Me recuerdo una vivienda que se cayó y una que se pudo reconstituir. Pero a la vera del Maldonado no, porque ¿verdad? Las calles, digamos, está el canal, hay calles de los dos costados y después vienen las viviendas recién. Con lo cual pasó el agua y bueno, después se pudieron reconstituir de la manera que ha podido la gente, ¿no? Uh-huh. Y todavía aún no. Pero no es tanta, yo por las dos veces que lo recorrí, no vi en esta zona tantas viviendas, sí en otras zonas, como las que te digo, de calles fundamentalmente de tierra, que fueron socavadas.
Néstor Álvarez, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde, ¿eh?
No, gracias a ustedes, y bueno, esta obra nueva en la Postá va a triplicar la capacidad de conducción de agua en la ciudad, con lo cual una inversión de 109 millones de pesos que va a ser, 109 mil millones de pesos que va a ser el Estado provincial.
Pura y exclusivamente el Estado de la Provincia de Buenos Aires.
Pura y exclusivamente con rentas generales de la provincia, no hay ningún financiamiento externo, pero va a triplicar la capacidad de conducción de agua de este canal, que es la principal salida del agua de Bahía Blanca.
Gracias, Néstor, ¿eh? Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, que le vaya bien. Bueno, muy bien, información deportiva. Ahora mi amigo, que se quedó hoy,
vamos sí, a hacer que claro, claro. Y los nenes no entrenan, claro, con esta lluvia sí. no los podemos hacer entrenar
sí,
ahora.
Sí, sí, sí. Igual ya dijiste todo en Villarruel.
No,
digamos, pero
para no vos si tengo, una buena y una
además,
mala.
Además, yo te escuché y dijiste que va a ganar Argentinos. Y eso me dolió, porque en realidad, en el fondo...
Pero es que va a ganar River.
No. Sí, bueno. Pero vos apostás por Argentino porque Argentino nos saca de local. Y vos sabés que al hincha de River promedio, a mí no me importa, para como viene jugando River,
bueno,
San Lorenzo o Argentino es lo mismo.
Sí.
Pero tiene más comodidad jugarlo de local.
Sí.
Frente a San Lorenzo, de local.
¿Querés un título
final
de River?
Final asegurada.
Una buena y una mala. ¿Cuál querés primero?
La mala.
La mala. Maxi Mesa, con una pequeña fractura, se pierde los cuartos de final. La buena. Tiene River y Gallardo muchos a disposición, sacando Montiel. River se despertó en Copa Libertadores, sigue firme en el torneo local y si no pasa nada extraordinario, y lo decimos con el Negro López juntos, yo creo que River se encamina a cosas importantes este año.
Sí, Oscarcito, ¿miró el partido?
Muerto está. No, escuchá. Sí, lo vio.
¿Miró el partido?
Lo vio.
¿Cómo? Si ilusionó en el segundo,
venían los goles, y bueno.
Pero en el primer tiempo gritó el 2-1.
El de Spinelli y el de Michael Hoyos, los dos gritó.
Bueno, hay información que ha actualizado la Provincia de Buenos Aires, información de Vialidad Provincial. Rutas cortadas por el agua, esto es recién.
A ver.
¿Qué? ¿Ya lo dijimos?
Claro.
Lo acaba de enviar la provincia, me llegó tarde a mí entonces. Recibí tarde la información. No, bueno, muy bien. Por ahí es una actualización. Y 55 me lo mandó la provincia.
Yo creo que es el momento para ir a la tanda.
¿Cuál es la información que dijimos? ¿Esos cortes?
No me escucha, Martín, no me escucha. Vos podés creer, sí, mi vida, los cortes. Las rutas que están cortadas.
Bueno,
llévatelo.
Si el día te llevó de las narices hasta acá,
el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber
en su justa medida.
Con Vero Villarreal y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes
a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gob.ar.